el Instituto Politécnico Nacional
y el Centro de Desarrollo de Productos Bióticos
presentan
Bioticando Radio.
Escucha Bioticando Radio, el programa de divulgación científica que te acerca al conocimiento.
Les dejamos con nuestros conductores.
Muy buenas tardes, ¿cómo están todos? Transmitiendo de los estudios del Centro de Desarrollo de Productos Bióticos, este super programa Bioticando Radio, desde radio.ceprovi.mx. Y el día de hoy es, qué padre, ya es viernes, ya estamos en diciembre, ya estamos disfrutando de la etapa diciembrina de este año. Qué suave, vale la pena, hay que disfrutarla en todas las modalidades que vayan a querer, ¿sí? Pero el día de hoy tenemos algo más importante que eso. Tenemos un súper invitado que el día de hoy va a estar con nosotros y está de manera remota nuestro invitado por una situación de conectividad, pero aquí va a estar. El día de hoy también vamos a presentar a Chuy. Muy buenas tardes, Chuy. ¿Cómo estás?
Muy buenas tardes, Robert, nuevamente aquí en este gran programa que es Bioticando Radio, el audio que divulga, y hoy, como dices, tenemos un gran invitado. Este invitado nos va a platicar sobre un gran tema que espero les agrade, les despierte la curiosidad, porque realmente es un investigador muy dedicado y el día de hoy nos va a platicar de algo bastante interesante, que creo que no es que esté en boga el hablar de sustentabilidad y otros temas, pero es algo muy necesario, como lo hemos tocado en algunos otros programas. Y está el día de hoy con nosotros el doctor Rodolfo Rendón Villalobos, quien nos va a presentar precisamente este tema tan interesante, que es la Agenda 2030 y los criterios de sustentabilidad. Doctor Rodolfo, muy buenas tardes, ¿cómo está usted?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Bien, gracias.
Gracias, doctor. Pues bueno, estamos ya para entrar en tema. Nos gustaría que nos platicara un poquito de esta agenda, doctor, y los criterios de la sustentabilidad. Adelante, doctor, es su micrófono.
Claro que sí, muchas gracias. Pues bien, miren, cuando nosotros vemos o escuchamos situaciones referentes a esto de la Agenda 2030, conceptos como sustentabilidad, desarrollo sostenible y cosas por este estilo, pues siempre tenemos que hacer un poco de historia para entender de dónde surge y por qué todo esto de los criterios. Debemos ir viendo que este concepto de sostenibilidad, esto ya se remonta desde hace 1987, cuando aparece por primera vez un informe Brundtland, también conocido como Nuestro Futuro Común, el cual fue elaborado por varios países para la ONU. Esta comisión de las Naciones Unidas se dio a la tarea de empezar con las definiciones de lo que era sostenibilidad. En esa reunión, diversos países que intervinieron, como Italia, Sudán, Alemania, Zimbabue, llegaron a un común acuerdo en decir que lo que permite satisfacer las necesidades del presente sin comprometer la habilidad de las futuras generaciones de satisfacer sus necesidades propias. Esto es como se empiezan a dar los primeros términos de lo que es sostenibilidad. Interesante también porque en esta reunión coordinada por la ONU, también se usa por primera vez dentro de la ONU lo que es el desarrollo sostenible, un vocablo que está muy en boga para muchos trabajos, para muchos proyectos de investigación. Y en realidad, ¿cuál fue la urgencia o cuál era la necesidad imperiosa de estudiar y delimitar el impacto que tienen todas las actividades humanas sobre el medio ambiente? Algo que ya era totalmente necesario y que también esto tiene su origen a muchos años atrás. Es decir, si hablamos que hace 36 años en esta reunión de la ONU empezaban a hablar ya de sostenibilidad, un dato bastante interesante es que ya desde 1798, Thomas Malthus, publicó un ensayo sobre el principio de la población, en donde él explica su famosa teoría poblacional. ¿Eso qué nos decía esta teoría, no? Y que lo estamos viviendo. Desde 1798, Thomas Malthus ya nos decía que la población tiende a crecer más rápido que los recursos. Esto es, si nosotros lo vemos, esto es una realidad en la actualidad. Tenemos un mundo superpoblado y que cada vez están más explotados nuestros recursos. Entonces, esta historia, que no es nuevo, ¿no? Esto de, aunque veamos la Agenda 2030, sus orígenes desde 1798, se retoma en 1987, y así empieza a surgir todos y cada uno de estos términos.
Wow.
También, sí.
No, sí, adelante, doctor, continúe.
Claro, sí. Bien, otro término que también es bastante utilizado en los últimos años es este del desarrollo sostenible. Pero también, cosa interesante, que desde 1969 hizo su aparición este término en un documento firmado por 33 países africanos. Evidentemente, fue bajo el auspicio de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Todo esto, como lo dije al inicio, ¿no? Es interesante que lo vayamos viendo, porque de ahí que todo lo que ya se ha hecho y que tenemos que seguir haciendo desde los años 1798 a la fecha, pues seguimos trabajando sobre políticas de ambientales nacionales, sobre estar viendo el desarrollo sostenible, de estar viendo los desarrollos económicos que puedan llevar a beneficios para las generaciones actuales y futuras, sin dañar los recursos o los organismos biológicos en el planeta. ¿Ok? Esto es cuando estamos hablando de la parte histórica, ¿no? Porque bien, entonces podemos decir, en un resumen, que entonces estos dos aspectos son los que han caracterizado el relevante informe Brundtland de 1987, que ha sido sin duda el que ha traído a primer plano y con fuerza en todo el mundo los problemas del desarrollo para el planeta y para nuestro futuro, de la mano de este concepto de desarrollo sostenible. Sí, o sea, es un poco interesante ver que desde 1978 hasta nuestros días seguimos tratando de solucionar los mismos problemas, que cada vez lamentablemente son más graves y son más evidentes, ¿no? Se había establecido por primera vez un concepto para relacionar el desarrollo de la humanidad con la necesidad de gestionar la mejor manera de los recursos. Y podemos decir entonces que gracias a la entrada de estos conceptos de sostenibilidad, de desarrollo sostenible, se ha tratado de comprender estas necesidades de planteamientos y soluciones globales. Todos los problemas sabemos que están interconectados y que hay que hacerles frente a una escala global, porque es así, los problemas son globales. La sustentabilidad, entendámosla como el proceso que tiene un objetivo de encontrar este equilibrio entre el medio ambiente y el uso de los recursos naturales. Esta es la parte fundamental, ¿no? Que debemos de ver que si queremos seguir protegiendo nuestro planeta, nuestros recursos, si aplicamos la sustentabilidad, ¿qué es lo que buscamos? Este equilibrio, ¿no? Pero importante también que no debemos perder de vista que esta sustentabilidad está ligado a otros conceptos como responsabilidad social, economía circular, medio ambiente y la misma sostenibilidad. ¿Por qué lo menciono? Porque vemos en ocasiones que se presentan hasta en situaciones de televisión, de radio, programas o proyectos donde nos hablan que están trabajando con responsabilidad social, que están haciendo una economía circular, pero a veces no vemos qué es lo que estamos buscando con esos proyectos. Y aquí es donde entra la clave de las tres dimensiones centrales para poder hacer un desarrollo sustentable. Están basadas en la parte de la economía, la social y la ambiental. Entonces, como el tema lo dice, la agenda 2030 y los criterios de sustentabilidad, estos criterios de sustentabilidad están basados básicamente en la economía, lo social y lo ambiental. Esto es haciendo una parte histórica de por qué vemos todos estos términos, de dónde surgieron y cuál ha sido su aplicación al paso de los años. Pero ahora bien, si nosotros vemos el título de Agenda 2030, como se le conoce, o 2030, tenemos que ver, bueno, ¿qué cosa es esto, no? O sea, ¿qué es la Agenda 2030, no? O sea, finalmente, pues es un planteamiento de la ONU donde nos dice que es un plan de acción a favor de las personas, el planeta y la prosperidad. ¿Qué es lo que busca con esto del 2030? O sea, que tenga una intención de poder fortalecer la paz universal y el acceso a la justicia. Esos son los principios por los cuales se ha estado rigiendo esta Agenda 2030. Ahora, ¿cuándo fue adoptada esta Agenda 2030, ¿no? Esto fue en septiembre del 2015, donde hay una reunión de la Asamblea General de la ONU, en donde establece una visión transformadora de la sostenibilidad económica, social y ambiental de los 193 estados miembros de las Naciones Unidas. Llegaron a este acuerdo de por qué hacer la Agenda 2030, ¿no? ¿Qué lo compone a la Agenda 2030? Bueno, lo engloban 17 objetivos de desarrollo sostenible. Y estos objetivos, ¿qué es lo que tratan de demostrar la magnitud de esta ambiciosa agenda universal que está proponiendo desde 2015 la Organización de las Naciones Unidas?
Doctor, yo tengo una pregunta con respecto a esta agenda. Es sumamente importante porque esto puede definir el futuro de nosotros en este planeta. Pero, sin embargo, de todas estas reuniones que se hacen, de todos esos seguimientos que se hacen en la agenda, de todos los objetivos que están planteados en la agenda, ¿y qué tanto se ha avanzado durante el 2015, digamos, hasta estas fechas? ¿Se han dado pasos para atrás con problema que a todos nos afecta? ¿Sí ha habido algún tipo de progreso? ¿O todavía se sigue replanteando algunas cosas para poderlas entender y que las personas que tienen que estar involucradas directamente con este evento lo entiendan? ¿Ha habido algún avance con respecto a esto en lugar para poder decir, bueno, sí, hemos dado dos pasos hacia atrás y uno hacia adelante y vamos mejorando? ¿O qué ha pasado, doctor, con esta agenda?
Es un dato bastante interesante porque evidentemente son 17 objetivos que marca la Agenda 2030, en donde se estimula o se espera que en 15 años tengamos los avances. Ahora, ¿qué se ha hecho? Vamos a centrarlo aquí en México, ¿no? Porque esta agenda es aplicada en cada país que pertenece a la ONU, pero cada país define cómo puede llevar a cabo el objetivo de los 17 que compone a la 2030. En México se han hecho de verdad bastantes esfuerzos para implementar estos objetivos, y lo que se ha hecho básicamente es en cuatro ejes principales, que es igualdad, educación, medio ambiente y economía. Se ha tratado de trabajar en tener una reducción en emisiones contaminantes. Sí se han aplicado algunos de estos objetivos de la ODS aquí en México, y lo vemos en la parte automotriz, en la normativa aplicable a vehículos automotores se está haciendo, en el cual ahora vemos que son más eficientes en el consumo de combustibles. Se está viendo que existan al mismo tiempo sistemas alternativos de transporte. Lo hemos visto, a veces se nos impulsa a decir usemos menos los autos. Si todos vamos a un mismo lugar, usemos solamente uno, o usemos los sistemas de transporte para no mover tantos vehículos. Entonces, esas son algunas de las partes donde podemos decir sí se está avanzando, no con los objetivos que se espera, porque si uno ya empieza a ver a detalle todos la Agenda 2030 con todas estas 17 objetivos y con todas sus metas, hay algunas que no se han cumplido, porque se han marcado fechas y uno empieza a revisarlas y se da uno cuenta que llegó el tiempo, es decir, llegó el año 2020 y no se llegó a cumplir uno de los objetivos, como es, digamos, la fin de la pobreza. Sabemos que hay muchos programas aquí en México y en el mundo que se están adhiriendo a esta Agenda 2030, pero nos damos cuenta que a pesar de que se sigue trabajando con esto, seguimos teniendo problemas de pobreza. Lo vemos en México, lo vemos en África principalmente y en muchas otras regiones que también están siendo impactadas por otras situaciones que están realmente afectando todas estas partes de lo que llamamos y conocemos como el cambio climático. O sea, este cambio climático que viene de una acción de estar no cuidando la generación de energía, por poner un ejemplo, nos está haciendo la combustión y se hacen los famosos efectos invernadero. Entonces, no tenemos alternativas muy viables si no dejamos utilizar energía que provenga de derivados del petróleo. Entonces, este cambio climático impacta, porque entonces tenemos en algunas regiones sequías, y al haber sequías hay falta de alimento, y entonces aunque se esté trabajando con el objetivo 1 de fin de la pobreza, encontramos situaciones de esta naturaleza. ¿Sí? Entonces, digamos, sí se están trabajando, se están cumpliendo algunos objetivos, pero aún seguimos teniendo una problemática.
Claro, yo creo que esto es dado a que no es una labor sencilla revertir tantas situaciones desde la antigüedad. Ha crecido mucho la población, a veces no seguimos, porque como mencionaba, esto implica labor no solo de investigación, sino también de la sociedad, de muchos factores para lograr estos cambios. Es una labor ardua y está así. Entonces, puede que sea difícil llegar a los objetivos, pero hay objetivos alcanzables, como mencionaba. Esto de la sustentabilidad es precisamente algo tan difícil de llevar a cabo, que cada vez se surgen nuevas propuestas. Entonces, en este rubro de todo esta complejidad de llegar a las metas de esta agenda, y nos mencionaba que hay algunos avances, ¿están surgiendo nuevas propuestas para alcanzar algunos de los otros puntos que no se han logrado realizar?
Sí, claro, o sea, la finalidad es de que si uno trata de hacer un proyecto para atacar todos estos problemas, buscaríamos cuál de los 17 objetivos puede centrar para mi proyecto. Ahorita hablábamos de fin de la pobreza, pero también hay uno que es bastante importante, como ahorita lo mencionaste, de que parte de la sociedad tiene que participar. Entonces, el objetivo 4, que nos habla de la educación de calidad. Entonces, muchas veces lo que nos sigue haciendo falta es una educación ambiental. ¿Sí? O sea, el objetivo 4 nos habla de que todos tengamos derecho a una educación de calidad, pero dentro de esta educación de calidad se tiene que estar metiendo toda la parte de dar una educación ambiental. ¿Por qué lo digo? Podemos nosotros estar desarrollando muchos productos biodegradables, pero si no se la gente toma la educación en dónde depositar la basura, podemos sacar muchos proyectos de desarrollo de estos productos, pero la gente indiscriminadamente sigue botando la basura por todos lados. Esta también es una parte donde la misma sociedad, como lo señalaste, Jesús, se tiene que involucrar también. O sea, uno como la parte académica hace los planteamientos, entonces de ahí es donde tenemos que brincar a estos tres criterios que son los ejes de sustentabilidad, donde veo la parte social, que me apunte a la equidad, pero que también ahí involucro a esta sociedad, la parte económica, para que yo vea la rentabilidad de estos proyectos, y la parte ambiental, donde estamos cuidando el medio ambiente en el proceso. Entonces, vamos caminando. No es fácil, vamos fácil. Y lamentablemente, o sea, sí tenemos que ir reflexionando cada vez más, porque esta situación de que surge la Agenda 2020 es un paso de que otro objetivo que se tuvo en el año 2000, en la declaración de la Cumbre del Milenio y los Objetivos del Desarrollo del Milenio, no se cumplieron. Entonces, dice, bueno, o parcialmente se han cumplido, pero nos vamos a quedar de brazos cruzados. Y entonces, si hago un análisis que no se ha cumplido, entonces digo, bueno, retomo y ahora me aviento con la Agenda 2030, con estos 17 objetivos de desarrollo sostenible que implica a todos estos países que lo han firmado y que traten de involucrarse y de llevarlo a cabo. Lamentablemente, es que hay una situación cuando uno lo lee a detalle, ya esta Agenda 2030, es que no es obligatoria. Es decir, un país se adhiere a esta Agenda 2030, pero existe esa situación que le dice al país, no es obligatorio. Y ahí es donde podemos decir por qué no se han cumplido algunos objetivos, ¿no? O sea, no hay manera de ejercer presión si lo ve uno desde ese punto de vista, ¿no?
Claro, qué complicado. Muy, muy complicado porque, bueno, intervienen muchos factores, muchas culturas, muchas formas de pensar, y realmente esto complica, y siendo que esto de lejos de ser únicamente algo como un tema de moda, algo es un tema urgente y es algo esencial pues para la vida de todo el planeta, ¿no? Entonces sí suena muy difícil de alcanzar, pero no imposible. Yo quiero comentar que a la audiencia que esto, lejos de ser un mensaje como amarillista, queremos hacer llegar que esto es algo que es necesario, y como mencionaba el doctor, algo tan necesario que debe de ir de la educación, y la educación no solo escolar, sino la educación en la casa, la educación en todo lo que involucra la educación. Y pues bueno, aquí el Centro de Desarrollo de Productos Bióticos también está interesado en llegar a estos objetivos, así como el doctor. Muchos están investigando y todos están tratando de cubrir todas estas situaciones de sustentabilidad que están en la agenda. Yo les invito a conocer más sobre esto, de hecho, entrando a la página de CEPROVI, ¿no?, que es www.ceprovi.ipn.mx, y ahí podrán encontrar mucha información de eso. De hecho, algo que es muy interesante, y les invito a checarlo, es precisamente ahí está el currículum del doctor, el CV del doctor y de todos los doctores que participan aquí en el centro el Centro de Desarrollo de Productos Bióticos. Entonces les invitamos a visitar nuestra página. Doctor, volviendo al tema, esta parte que corresponde, creo que ustedes la atacan precisamente la generan también en dar esta educación a los alumnos que están dentro de estos programas que imparte el Centro de Desarrollo de Productos Bióticos, donde también ya se están viendo que estas investigaciones que hacen los alumnos de posgrado estén regidas por esta agenda, ¿verdad?
Sí, definitivamente. O sea, en caso particular, yo que estoy participando en el programa del doctorado de conservación del patrimonio paisajístico, digamos, aquí tenemos proyectos y donde están involucrados los estudiantes, y se les hace ver toda esta situación, porque finalmente, si planteamos estos proyectos con criterios de sustentabilidad, ¿qué es lo que buscamos? En primera, mejorar las condiciones de vida de los pobladores de las comunidades donde está uno trabajando. Ahí viene la parte donde se involucran con esta educación los estudiantes y se acercan con las comunidades. Estos proyectos buscan a su vez asegurar el bienestar y, evidentemente, contribuir con la conservación de los recursos naturales y la biodiversidad. Porque siempre estamos hablando de que tenemos problemas ambientales, pero no nos damos cuenta de cuáles servicios ambientales me está proporcionando la naturaleza, ¿no? O sea, cómo este funcionamiento de los ecosistemas, del tener una producción de agua limpia, formación del suelo, la regulación del clima por parte de los bosques, la polinización, todo esto lo involucramos en la educación hacia los estudiantes, en el sentido ahorita de nivel posgrado, pero sin embargo también recordemos que nosotros participamos haciendo talleres en escuelas primarias, en escuelas secundarias, preparatorias, en donde llevamos parte de esta información de educación ambiental, no como un proyecto en sí, pero sí es lo que estamos haciendo como un granito de arena más, el decir, ok, estamos en este centro de investigación, pero también hay que bajar los niveles, ¿no? Hay que irnos a la parte, digamos, básica, que son los estudiantes de primaria. Están iniciando, y si desde ahí empezamos con esta cultura de estar cuidando nuestro medio ambiente con el solo hecho de no estar depositando la basura por todos lados, implementar políticas de decir vamos a reciclar, vamos a reusar, vamos a estar evitando que tengamos situaciones que van en deterioro de este medio ambiente, que muchas veces lo vemos así como un matiz de un paisaje, si se ve bonito o se ve feo. Pero sin embargo, o sea, todo este cúmulo de basura lleva más problemas, ¿no? O sea, ya no va a haber la misma calidad de suelo que tenga si donde estén depositando toda esta basura. Entonces, empieza a haber problemas más complejos en los ecosistemas, básicamente. Sí, entonces, estamos tratando nosotros también y trabajando en llevar esta cultura, esta educación ambiental a otros niveles educativos.
Doctor, una pregunta. A mí se me hace bien interesante el tema porque realmente el cumplir todos los objetivos es muy difícil, pero me tendría una duda con respecto. Esto afecta a todos los países que están firmando, pero no los obligan. Desde ahí empezamos con el primer problema, ¿no? O sea, todo el mundo le quiere entrar para estar en la foto, pero de los que cumplen, van a ser muy pocos de la foto. Entonces, mi pregunta sería con respecto a ¿qué sucede? Yo veo muchos, ¿son qué? 15 objetivos generales que se están ejerciendo. 17 objetivos generales. De esos 17 objetivos, ¿hay alguno que tenga más trascendencia, más fuerza? ¿O de esos 17 objetivos, el país que quiere retomarlos, en ocasiones no hace ninguno o hace el 0.001% de lo que quiso trabajar o de ese granito de arena y realmente no hizo ni el 1% de esos 17 objetivos? De tener tantos objetivos, igual que las tesis o en el nivel que sea, el tener muchos objetivos en ocasiones no se pueden llegar a cumplir todos porque son demasiados. Y a veces uno estorba al otro, como lo comenté en algún momento. O sea, queremos educación de calidad, pero si no hay alimentos, pues más vale irse a sembrar que ir a educarse, porque si no, no comen. Entonces, mi pregunta sería, doctor, ¿estos 17 objetivos también están subdivididos? ¿O un país puede decir, bueno, yo me voy a abocar a la educación y a los alimentos? ¿O de esos 17 objetivos los retoman todos y no cumplen ninguno o cumplen uno en un porciento muy bajo? Y quisiera agregarle una pregunta más. O sea, ¿quién está siendo más, se está motivando más por esto, Latinoamérica o Europa? No conozco toda la cantidad de países que están involucrados en esto, pero ¿quiénes son los más problemáticos y quiénes son los que han dado un paso más fuerte? Porque eso dice mucho de lo que hace falta. Yo he visto mucha falta de alimentos en Latinoamérica, de educación, mala economía y cuestiones, y nos ha tocado hasta en México en una gran cantidad. Pero, ¿qué sucede? ¿Latinoamérica, Europa es mejor? ¿O son demasiados objetivos para cumplir? ¿O es mejor tomar un objetivo uno a uno para poderlo cumplir?
Bien, interesantes las aportaciones. Mira, voy a empezar por la última. Los objetivos, como lo marca la Agenda 2030, trata de atender básicamente a los países más vulnerables. Ellos señalan, evidentemente, África, los países menos adelantados en tecnologías o algunos países que se encuentran en situaciones de conflicto o posteriores al conflicto. Digamos, está apuntado para los 193 países de la ONU que lo firmaron, pero la prioridad son para estos países más vulnerables. Esa es una. La otra, sí se está aplicando en América Latina, porque diversos países de América Latina firmaron este compromiso con la ONU. Aunque no es obligatorio, pero también están trabajando. Pero una parte que creo que es la más importante de aclarar es que no se trata de cumplir los 17 objetivos. O sea, la Agenda 2030 plantea 17 objetivos a trabajar. Cada país es libre de escoger cuáles va a trabajar. O sea, podrá haber países que lancen convocatorias y nos digan, me interesa el objetivo 1, y ya lo ha hecho México en CONACYT. Hubo unas convocatorias donde dice, vamos a hacer el objetivo 1 y el 2, que es fin de la pobreza y hambre cero. Hay programas en México de hambre cero. Y hay proyectos donde se está trabajando sobre esto de hambre cero. Pero no necesariamente se tiene que hacer un proyecto que involucre los 17 objetivos, porque no acabarían, ni en 30 ni en 40 años. Sí, o sea, digamos, son como los 17 que en ese momento la ONU, con estos 190 y tantos países, han definido que son importantes. Cada país decide cuál objetivo o cuántos va a trabajar. Como yo les mencionaba hace un rato, o sea, por ejemplo, México se ha centrado en 4 ejes, que es igualdad, educación, medio ambiente y economía. De ahí que tendríamos que ver realmente de estos 4 ejes, cuáles son los objetivos que México está cubriendo. O sea, podemos decir que ese es el objetivo 1, el 2, el 4, el 15, que es el de vida de ecosistemas forestales, porque hemos visto muchos trabajos, muchas convocatorias donde se habla del problema del agua. Entonces, nos estamos quedando sin agua. El objetivo de la ODS, donde uno puede trabajar, es en el 15, que se puede trabajar también en el 14, de vida submarina. Pero ¿por qué señalo yo el 15? Porque todo el mundo vemos el agua, pero como inicié esta plática, hay que ver los orígenes. Entonces, el problema principal cuando hablamos de agua no es el agua en sí, son los bosques. ¿Sí? Entonces, si nosotros estamos acabando con los bosques, entonces va a haber problemas de que ya no va a haber agua, y de ahí todo lo derivado. ¿Sí? Entonces, de acuerdo a la prioridad también que el gobierno quiera darle, será el objetivo que él marque. ¿Sí? Entonces, México, que está trabajando en esos 4 ejes, puede agruparse no necesariamente en los 17 objetivos. Digo, esto sí es importante señalarlo porque podemos crear una confusión de que para que sea próspero esta Agenda 2030 se cumplan los 17. Se pueden cumplir los 17 entre todos los países, ¿ok? O sea, esa es la parte que sí es importante, la pregunta que me hizo el ingeniero Selvas, pero que sí uno tendría que fincar sobre cuál objetivo me interesa participar. Porque finalmente cualquiera de los 17 me va a dar este bienestar social, ambiental y económico. ¿Sí? O sea, planteo un proyecto con estos criterios de sustentabilidad en cualquiera de los objetivos, o puedo englobar 1, 2 o 3 objetivos al mismo tiempo. Hace un rato que mencionaba de esta educación ambiental, a lo mejor hacemos un proyecto y decir, bueno, entonces vamos a atacar el objetivo 4, que es el de educación de calidad, porque voy a meter toda esta parte de garantizar esta educación, y también puedo decir, ok, me interesa el agua, o sea, ¿cómo educar para el cuidado del agua? Entonces, ya estoy atacando el objetivo 4 y el objetivo 15, ¿sí? Así puede ir armándose, ¿no? O sea, reitero, no tiene el proyecto realmente que cubrir los 17. Y pues esto en reuniones que va teniendo la ONU es como se va viendo si qué tanto vamos avanzando en esta agenda 2030, ¿no? Y es importante también comentar que el mes pasado en el Politécnico tuvimos el encuentro multired, en donde principalmente se atacaron estos objetivos de la ONU, y que el CONACYT también está dentro de sus convocatorias poniendo los objetivos que le interesa al Plan Nacional de Desarrollo, ¿no? ¿Algún comentario más en esta? Pero no sé si esta les esclareció, ¿no?, las dudas.
Está perfecto, doctor. Sí, es que da vueltas la cabeza con tantas responsabilidades que cada país debe tener para poder salir de este hoyo, porque realmente estamos en un hoyo. En unos cuantos años, si no nos ponemos las pilas, vamos a tener un gran problema, ¿no? De todas las modalidades, de los 15 objetivos, vamos a tener un problema. Y una pregunta con toda la intención: ¿y cómo va México, doctor? ¿Usted cómo lo ve desde esa trinchera con la que ustedes trabajan? ¿Cómo va México? O sea, ¿sí está avanzando? ¿Sí le estamos echando ganas en su generalidad, todas las universidades, toda la parte económica, la social? ¿Vamos bien o hay algo que hay que considerar para esta? Porque todo el mundo está involucrado, y nos está escuchando el público y también está involucrado directamente, involuntariamente. Tenemos que participar en esta agenda. Entonces, ¿cómo va México, doctor, en esto?
Yo creo que vamos moderadamente. ¿Por qué lo digo? Es cierto que en el Plan Nacional de Desarrollo de 2019-2024 establece como meta estar aumentando la participación en la generación de energía renovable. O sea, el Plan Nacional pide que para el 2024 se tenga un 35%, llámese de energía eólica, energía solar, ya sea por medio de biocombustibles, biomasas, biogás, etcétera. Eso es lo que plantea. Ya había una gran gama de proyectos sobre energía eólica, pero ahí es donde decimos, vamos avanzando, pero por algunas situaciones políticas se han cancelado algunas contrataciones con algunas empresas europeas que estaban generando la energía. Entonces, del momento decimos, o vamos avanzando o qué está pasando, ¿no? O sea, ya existían, porque recordemos, o sea, esto inició en el 2015, la Agenda 2030, con gobiernos anteriores. México se adhiere, pero no lo echa a andar desde el 2015 hasta el 2020. Se retoman realmente estos objetivos. Entonces, vamos en un desfase de 6 años. ¿Sí? Entonces, difícil, sí se está avanzando, pero aquí ya entraríamos en una cuestión muy complicada, porque mucha gente defiende esta parte del famoso Tren Maya. Es cierto, es un proyecto que se vincula, que va a ayudar a la parte económica, a la parte social, pero el tercer pilar de la sustentabilidad, que es la parte ambiental, la están destrozando, o se ha destrozado. Entonces, ahí algo falló. Pudo haber sido un proyecto muy sustentable, pero uno de los criterios está fallando. Y eso no nos los deja mentir nadie. O sea, hemos visto toda la devastación de la selva que está por allá, de patrimonios culturales, naturales, y que pudo haber sido un buen proyecto, pero algo falló en ese criterio. y entramos en una controversia muy difícil porque yo como profesor de conservación del patrimonio, yo lo veo como un problema, pero otra parte política lo ve como un gran beneficio. Entonces, por eso es lo que pudiera pensar que ha habido programas que se trata de aplicar estos objetivos del desarrollo, pero a la vez empieza a ver la problemática ambiental. Otro claro es el vaso del lago de Texcoco. O sea, que lo estuvieron rellenando para hacer un aeropuerto que finalmente lo quitaron, pero que tampoco ahora sirve para nada, ¿no? O sea, y empezamos a ver toda esa serie de situaciones donde ahora todo el mundo nos quejamos que tuvimos un año con unas temperaturas muy altas. Casi no llovió, pero cuando llueve son más potentes las tormentas, ¿no? Tenemos muchas sequías. Esto, ya lo mencionaba hace un rato el ingeniero Selvas, escasez de alimentos. Entonces, todo ese tipo de problemas y el que tuvimos recientemente en Acapulco, este es un indicador tremendo, porque todo esto de no llevar un buen programa de sustentabilidad y me incide directamente sobre el cambio climático. Este cambio climático, de esta elevación de temperatura, este huracán que se convirtió pero rapidísimo en la categoría destructora al nivel 5, el efecto de la temperatura del agua. Sí, entonces hablan también de un efecto que eso ya tiene muchos años y que se está estudiando, que es el famoso Niño, que es el movimiento de las corrientes en el Océano Pacífico, pero como está más caliente, entonces le genera una mayor potencia a este huracán, y todo esto derivado del cambio climático. Y el cambio climático, que puede irse tratando de evitar con estas políticas que no solamente en México, pero que en el mundo, es decir, vamos a reducir las emisiones del CO2. Entonces, se está trabajando, vamos en eso, pero necesitamos estar todos bien compaginados, como le decía Jesús. No podemos dejar un sector fuera.
Claro, esto suena bastante complicado porque intervienen demasiadas opiniones, ¿no? Como hacía referencia a Doc, en esto de estar sincronizando lo que es la parte política con la parte social, con la parte económica, con todas estas partes, y realmente va complicando la realización de esto gravemente, ¿no? Siendo que es algo muy, muy necesario. Desde el punto de vista aquí lo que imparten en el doctorado, ¿qué parte llevan para desarrollar este conflicto? Porque veo que, y ya nos habían comentado que en este doctorado en particular, no solo se da en cuestiones de biotecnológicas, sino también en cuestiones ya de políticas, de toda esta forma de llevar a cabo el desarrollo paisajístico, que es muy, muy importante para llegar a solucionar y cubrir esta agenda. Digo, no es la única responsabilidad del doctorado, pero que sí nos lleva, este doctorado lleva un lineamiento que va hacia cubrir este tipo de situaciones, ¿no? Porque, o sea, como dice, beneficia el Tren Maya a muchas comunidades en cuestiones económicas, sociales, pero revierte muchas situaciones ecológicas, ¿no? A veces el ser humano trata de ser tan dominante que destruimos gran parte del ecosistema y tenemos que aprender a convivir e integrarnos al ecosistema. La pregunta es, en este doctorado cubre más de estos aspectos, no solo el de ciencias biológicas, sino también el de las situaciones políticas y las nuevas políticas que se están dando de esta naturaleza, ¿verdad, doctor?
Sí, evidentemente, porque, o sea, nosotros aquí en específico en este doctorado, pues como sabemos que tenemos que involucrarnos en la parte social y esto de la parte política, también hacemos planteamientos con algunos trabajos donde se tenga que incidir en estas políticas públicas. Sí, o sea, un ejemplo que pudiera mencionarles es un estudiante de este doctorado, y que por cierto acaba de ganar un premio aquí en el Politécnico.
Wow.
Él trabajó con el patrimonio cultural del Zócalo, que es el Centro Histórico de Puebla. Entonces, a veces uno no ve esa parte de decir, bueno, ok, es el Centro Histórico, declarado patrimonio por la ONU. Sí, pero ¿qué impacto tiene en la sociedad y en el Estado que le den esta declaratoria? Entonces, él se puso a hacer un trabajo de responsabilidad social con las empresas, los restauranteros que están alrededor de este centro histórico, y se acercó con el gobierno. Finalmente termina su trabajo y se van a implementar en las políticas públicas del gobierno del Estado de Puebla. Entonces, ahí es donde nosotros también vamos haciendo injerencia, no solamente en decir conservo el paisaje, sino también ese paisaje o ese patrimonio que yo tengo declarado por la ONU, que también yo pueda decir, bueno, ¿y qué siente la gente de Puebla que le digan que su zócalo es un patrimonio? Y estar integrando a estas industrias si están aplicando o no la responsabilidad social, y voy involucrando también la parte política, siendo el gobierno del estado, ¿no? O el municipal también. Entonces, por ahí también vamos trabajando en ese aspecto. Lo vemos no solamente de que conservo el paisaje y nada más, ¿no? También voy a ver de la parte social y de las políticas públicas. Y en la cuestión del Tren Maya, lo que nosotros vemos es desde el punto de vista de decir, sí, es cierto, estamos viendo toda la parte ambiental, pero también tengo que ver la parte de la biocultural. Es decir, tenemos muchos patrimonios culturales en todo el tendido de este tren, y que no se toma en cuenta a esta gente que de eso tiene sus raíces, tiene sus tradiciones, y que se los van haciendo a un lado, ¿no? Entonces hay también el programa del doctorado con algunos trabajos también van tocando estos puntos, ¿no? Y también tratando de centrarnos en uno o dos objetivos de la ODS, ¿no? De la ONU. Y así es como vamos ligando la Agenda 2030 a estos criterios de sustentabilidad con proyectos educativos de nuestros estudiantes, y en cierta manera también integrar algún proyecto de investigación.
Sí, qué interesante, doctor, que se esté involucrando, que se esté adhiriendo a esta agenda, todos esos programas, porque al final siempre va a haber una punta de lanza de alguna institución, y el Instituto Politécnico Nacional con el CEPROVI es una de ellas. Y lo más importante es de que están generando las personas indicadas para hacer este cambio. Y se me hace, muy, muy importante, muy difícil, lo veo a veces, el cambio, porque a veces tenemos tantos individuos con quien platicar, con diferentes ideas, como lo comenté en algún momento, que a veces es difícil cambiarlos a todos. No se puede satisfacer a todos, y en ocasiones hay que aprender a ceder, y en ocasiones hay que aprender a perder, pero sí, desgraciadamente a veces hay consecuencias de perder o de ceder, como usted nos comenta hace rato con respecto a la cultura de determinadas personas que están, por ejemplo, con el Tren Maya, ¿no? Pero sí también políticas que son muy arraigadas, historias que son muy arraigadas. Esto va a ser y trae consecuencias si no nos ponemos las pilas en algún momento. Adelante, Chuy.
Sí, realmente es importante. Digo, yo mencioné el programa de doctorado no como la solución o la panacea, ¿no? No con eso se van a cumplir los 17, ¿perdón?
Los objetivos.
Los 17 objetivos. Pero como refiere el ingeniero, realmente sí es algo de un comienzo de ese granito de arena que debemos de conservar. Y otra cosa admirable de estos proyectos es lo que nos comentaba, doctor, de estas visitas que se hacen a otras a escuelas de distintos niveles, precisamente para ir avanzando y comunicando, ¿no? Hay gente que no se entera, hay gente que sigue viviendo las cosas como si no pasara nada, o piensa que todo esto es algo así como publicidad televisiva, ¿no?
O qué va a pasar,
o
¿no?
Que, ajá. O que simplemente es algo de promocional o temporal, pero realmente es de una importancia bastante fuerte, ya que involucra a todo el mundo, no es solo México, no es solo una localidad, no solo es aquí Morelos, es todo el mundo el que está involucrado e implicado en esto, y es bueno empezar a crear conciencia. Y creo y espero que este programa cubra con esto de llegar a transmitir y tomar esa conciencia que debemos de tener todos como sociedad para contribuir. No es responsabilidad solo de la investigación, no solo del gobierno, no solo de la ONU, sino de cada uno de los que cohabitamos este planeta. ¿No es así, doctor?
Sí, evidentemente, esta no ha sido... digamos, implicaciones que la ONU, acciones que quiere seguir tomando para que no tengamos situaciones más difíciles, ¿no? Porque es interesante que yo quiero cerrar mi plática con unas frases que se dijeron desde hace como 30 años. Si no participamos de un rápido cambio hacia un desarrollo más sostenible, esto puede tener consecuencias catastróficas en un futuro no tan lejano. O sea, desde hace como 20, 30 años trabajamos con estas frases y esta consecuencia catastrófica la tuvimos hace un mes aquí en México. ¿Sí? Entonces, tenemos que seguir trabajando. Tenemos que seguir con una visión integradora para que podamos avanzar, porque si no, por ahí había una película hace muchísimos años que decía, cuando el futuro nos alcance, ¿no?
Sí, así es. Y lo más interesante de esto es de que pensaríamos que apenas está comenzando, no es cierto, ya llevamos un buen paso teniendo consecuencias, y en ocasiones no queremos pensar que no existen, o sea, pensamos que dices, no, fue algo esporádico, ¿no? Pero no, en todo el mundo están sucediendo eventos que están trayendo muchas consecuencias. Posiblemente las noticias a veces centralicen noticias locales como las que tuvimos hace un mes y que desgraciadamente ahorita ya han perdido efecto, pero en todo el mundo está sucediendo lo mismo. Entonces es una responsabilidad conjunta que tenemos que tomar para poder hacer el cambio, y como comenta usted, doctor, tiene que ser inmediato ya, porque si no, nos va a ganar el destino, y el destino nos va a alcanzar, como comenta.
Sí, pues bueno, estamos en la recta final de este programa. Realmente ha sido muy, muy interesante la plática, doctor. Hemos estado muy, muy a gusto en esta conversación, y bueno, yo sí quiero hacer la referencia que ojalá pronto esté nuevamente con nosotros con otra plática. Ha sido bastante productivo. A la audiencia quiero decirle que tomemos conciencia, este es el momento de hacerlo, y bueno, aquellos interesados en aprender más sobre esto, en hacer un posgrado, recuerden que pueden cursar un posgrado aquí en Centro de Desarrollo de Productos Bióticos del Instituto Politécnico Nacional, y toda la información pueden acudir directamente a la página de este centro y a la página del doctorado también en desarrollo del patrimonio paisajístico, que es muy interesante, que es ya lo vimos la semana pasada, es realmente muy interesante, que está formada no solo por una sola escuela, por una sola escuela del Politécnico, sino por varias, y que es multidisciplinaria y que está tratando de ver temas e investigaciones sobre esto que es importantísimo para salvar nuestro mundo, ¿no? Para salvarnos nosotros y estar de la mejor forma. Yo con este comentario, pues bueno, me despido el día de hoy, no sin antes decirles que Bioticando Radio se transmite todos los viernes a la 1:00 p.m. Esta vez fue una transmisión especial con el doctor a las 14:00, pero los esperamos la próxima semana a la 1:00 p.m. con un invitado igual de interesante que el doctor, con un gran tema, y seguir platicando sobre esto que es la investigación y la divulgación científica. Y bueno, Robert, muchas gracias, tengan un buen fin de semana. Doctor, mil gracias por su tiempo, su conocimiento y esta aportación que nos hace el día de hoy.
Pues doctor, gracias, también quisiera agradecer, fue muy interesante su plática, la verdad me dejó pensando, porque es una gran, no gran carga, es realmente el principio para poder cambiar, y tenemos que hacerlo lo más rápido posible. Yo creo que hay mucho de qué platicar acá y muchas acciones que tomar para poder cambiar y no llegar a un final pues malo realmente, que a todos nos va a llegar a afectar. Doctor, le agradecemos mucho por haber estado acá, una plática muy interesante, y al público los esperamos el próximo viernes, como dice mi compañero, a la 1:00 p.m. y aquí con un nuevo tema y un nuevo invitado. Les agradecemos mucho y que tengan un excelente fin de semana. Hasta luego, doctor.
Excelente
fin de semana.
El día de hoy hemos concluido. Esperamos que haya sido de tu agrado. Les esperamos la próxima semana por Radio Ceprobi.mx en Bioticando Radio. El audio que divulga.